Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Manuel, maño de pura cepa. Feliz Día del Pilar a todos. Un poco peculiar, pero con la misma ilusión de siempre. Ah, por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mira que hay cosas para sentirse orgulloso un 12 de octubre, ¿eh? Aunque desde luego los hay que hacen todo lo posible para hundirnos en la miseria, ¿eh? Frente a los que quieren cargarse la jefatura del Estado desde el propio gobierno, estamos los que gritamos ¡Viva el Rey! En ese vídeo de Libres e Iguales. Sí, por cierto, el Rejón, el de las tres comidas diarias en Venezuela, ha escupido un tuit en el que dice no sé qué del Parque Jurásico que salimos ahí. Qué pena, chaval. Tú sí que eres una tomadura de pelo integral, tío. En fin, frente a tanto intelectual fake, yo me quedo con la historia del arte, por ejemplo. Con la historia del arte español. Frente al desastre en la gestión del coronavirus, yo me reivindico a esos miles de sanitarios que han hecho de esta España líder mundial de trasplantes. Frente a tanto cobarde y cínico que presume desde su casoplón, yo aplaudo a los servidores públicos de verdad. Con bata, con pijama verde, con uniforme blanco, caqui o azul. O verde. Frente a los que se quieren cargar la transición que hicieron nuestros padres, yo defiendo la historia de España, con victorias y derrotas. Desde la primera vuelta al mundo hasta Trafalgar. Este 12 de octubre es un día para acordarse de las víctimas del terrorismo también, sí. Ahora que veo a Josu Tornera posando como un dandy en Gara, me acuerdo del fiscal Luis Portero cuando se cumplen 20 años de su asesinato en Granada. Y no entenderé jamás cómo un gobierno de España puede rebajar su dignidad hasta pactar con el partido de los asesinos cuando quedan cerca de 400 asesinatos por resolver. Frente a las patrañas populistas de Maduro en Venezuela, de la Kirchner en Argentina, de Ortega en Nicaragua o de López Obrador en México, yo me quedo con la lengua española por el mundo. Y me quedo con los diplomáticos, cooperantes, monjas y misioneros, con los militares que he conocido por el mundo entero, frente a tanto corrupto que se lo ha llevado crudo, la inmensa mayoría de los cuales no ha devuelto ni un duro. Frente a tanto ladrón, este 12 de octubre hay que estar orgulloso de tantos emigrantes, como hoy, muy especialmente, orgulloso de tantos autónomos, emprendedores y currantes. Emigrantes y científicos que llevan la marca España a cualquier rincón del mundo. Contra los monederos de turno que venden sus timos y sus neuras por las dictaduras populistas latinoamericanas. Y estos pobres van y se las compran. Yo me quedo con los marinos del Juan Sebastián Elcano navegando con una bandera enorme por el mundo frente a la deslealtad de tanto virrey autonómico que escupe al cielo. No sé. Este 12 de octubre, como todos los días de este 2020, es un 12 de octubre muy raro. Este día del Pilar, patrona de la Guardia Civil, día de la fiesta nacional, este día de la hispanidad y ya de paso día de la diversidad cultural, es muy extraño. No tanto por las limitaciones de la pandemia, que también, sino porque nos sentimos mal. Entre el miedo, el cabreo, la incertidumbre. Dicho lo cual, este día también merece ese puntazo de orgullo. Ni el coronavirus, ni la crisis, ni la política nos van a quitar el honor en este 12 de octubre. Ah, y hablando de honor, claro, me quedo, como no, con Rafa Nadal. Un tío con unos valores que, seamos sinceros, como le leía Iñaco Díaz Guerra en El Mundo, ya no representa a una enorme parte de esta España nuestra, se siente. Rafa Nadal ya no nos representa. Lo que pasa es que nos gustaría que lo hiciera así. Y mi postdata. Este finde aluciné con una foto. Te lo contaba esta mañana Herrera en el Tron. Aparecían en un balcón Puigdemont, Torra y Artur Mas. El escapado, el inhabilitado, el engreído, los tres, a cada cual más fracasado. Los tres en Perpiñán, en lo que ellos llaman la Cataluña Nord. Solo falta uno en el balcón, ¿eh? El padrino de los tres, el Puyolone. Y ya puestos, que Puyol apareciera tirando dinero, así, billetes, monedas al populacho, como aquellos padrinos en los bautizos de hace años, ¿te acuerdas? Cuando Francia se dé cuenta de que quieren expandirse por el Rosellón, como pasó con Batasuna en el País Vasco francés, entonces Francia acabará con la tontería de estos. Por orden de aparición, Jordi Pujol, Artur Mas, Puigdemont y Quim Torra. Dios mío, viendo la evolución, ¿quién será el siguiente? Por cierto, que no se me olvide, yo no me callo.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Mame en Vizcaíno las noticias de este lunes 12 de octubre, Día del Pilar. Hola Mame, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes y vamos a empezar con esas imágenes que nos deja el acto militar celebrado en el patio de la Armería del Palacio Real.
Sí, perseguido por los reyes, algo más de 500 militares de las Fuerzas Armadas han participado en ese acto en el que la patrulla águila ha surcado el cielo dejando la estela de la bandera de España, aunque ha fallado uno de los colores, esto hay que decirlo. Frío saludo entre Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, conversación de Iglesias con Carlos Lesmes y ausencia de 5 presidentes autonómicos.
Entre ellos el de Aragón, Javier Lambán, que está convaleciente. La comunidad celebra hoy el Día del Pilar con una Zaragoza sin apenas turistas y sin la tradicional ofrenda de flores a la Virgen.
Si Javier Lambán está malito de otra cosa, no es coronavirus, está convaleciente, recuperándose y ojalá lo haga pronto. Este año no se ha instalado la estructura piramidal en el centro de la Plaza del Pilar, aunque algunos feligreses han depositado ramos de flores en la fachada principal de la basílica. Dentro se han creado 2 recorridos, uno para llegar al altar mayor y otro que dirigía hacia la Santa Capilla.
Sanidad notifica desde el viernes casi 28.000 nuevos contagios, 2.825 en las últimas 24 horas.
Hay que añadir 195 fallecidos oficialmente. La incidencia acumulada ha bajado en Madrid a 501 casos por cada 100.000 habitantes. La comunidad ha confirmado que a partir de mañana pedirá la suspensión del estado de alarma decretado el pasado viernes por el gobierno.
La Organización Mundial de la Salud insta a los gobiernos a no utilizar el confinamiento como método principal para controlar la propagación del coronavirus.
Así lo ha dicho el responsable de la OMS del coronavirus en Europa, David Navarro. Asegura que los encierros están justificados para ganar tiempo, pero que a la larga generan más pobreza y desigualdad. Ahora mismo hay casi 37 millones y medio de personas contagiadas en el mundo y ha muerto más de 1 millón desde que se declaró la enfermedad en Wuhan.
China hará pruebas a los 9 millones de habitantes de Qingdao tras detectar 12 casos ligados a un hospital.
El país asiático llevaba 2 meses sin contagios locales, según las cifras oficiales. En el hospital donde se ha detectado el brote están ingresados los enfermos de coronavirus que llegan del extranjero y que son detectados en las pruebas y cuarentenas obligatorias que impone China.
La moción de censura de Vox se debatirá y votará los días 21 y 22 de octubre.
Está abocada al fracaso porque no logrará la mayoría absoluta necesaria. Ningún grupo parlamentario ha avanzado su voto a favor. La defenderá el diputado de Vox por Barcelona, Ignacio Garriga, aunque será Santiago Abascal quien exponga su proyecto de gobierno.
Donald Trump se declara libre de coronavirus y retoma la campaña electoral en Florida.
Mañana martes tiene otra cita con los votantes en Pensilvania y el miércoles en Iowa. Son 3 estados cruciales para ganar la presidencia. Los últimos sondeos siguen dando cierta ventaja al demócrata Joe Biden.
La Unión Europea dispuesta a sancionar al presidente bielorruso por fraude electoral y represión tras su victoria en las elecciones de agosto.
La lista de sancionados en Bielorrusia incluye a 40 personas, aunque todavía no figura su presidente. Los ministros de Exteriores también han acordado imponer sanciones a Rusia por el envenenamiento del opositor Alexei Navalny.
El premio Nobel de Economía ha recaído en los estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson.
La Academia Sueca reconoce sus trabajos por mejorar la teoría de subastas y las invenciones de nuevos formatos. Sus estudios han beneficiado a vendedores, compradores y contribuyentes de todo el mundo. Este y el resto de galardones se entregarán el próximo 10 de diciembre en Oslo. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Bueno, pues estamos de resaca de la victoria de Nadal en Roland Garros. El mundo del deporte se ha rendido a sus pies. Uno de los últimos, el seleccionador nacional Luis Enrique, que dice que el tenista balear da lecciones de vida cuando pierde por el respeto que muestra hacia el rival. España, por cierto, sigue preparando su partido de mañana frente a Ucrania. Encuentro de la Liga de las Naciones de la UEFA y ciclismo. Jornada de descanso en el Giro de Italia. Ha habido nuevos test de coronavirus.
Thank you. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes el cielo estará despejado en gran parte del país. Únicamente se esperan lluvias en el tercio norte que podrán desplazarse hacia puntos de Castilla y León conforme avance la jornada. La cota de nieve se situará entre los 1.500 y 1.600 metros y las temperaturas descenderán en el norte y se mantendrán sin cambios en el resto. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el área del Cantábrico, zona del Estrecho y Mar de Alborán.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Nos queda una cosita más. La crisis económica que atraviesan muchas aerolíneas ha despertado el ingenio de sus directivos y desde hace semanas ofertan viajes a ninguna parte como una manera de paliar pérdidas y de satisfacer los deseos de aquellos que necesitan viajar, aunque sea, como digo, ida y vuelta al mismo aeropuerto. Susana Moneo.
Doble objetivo, alivian el mono de viajar y ayudan a paliar las pérdidas de las aerolíneas. Disfrutar a vista de pájaro de destinos habituales con experiencias como alta gastronomía, DJs y atenciones especiales.
Espectacular.
Un espectáculo, dicen quienes subieron al primer vuelo en Australia. Se vendió en 10 minutos al precio por pasaje de entre 450 y 2.400 euros, pero para muchos es difícil de entender.
Cuando tienes mono de viajar, tienes mono de estar unos días fuera de casa.
No le el sentido.
Singapur ha tenido que suspenderlos por las quejas por contaminación, pero ya prepara el primer crucero a ninguna parte. Saldrá y volverá a la misma ciudad-estado. Solo se permitirá para residentes, se hará PCR, irá con la mitad del aforo y será imprescindible la mascarilla.
Hablando de viajes, ponemos el foco en el mundo mundial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los lunes, cogemos un atlas, un mapamundi. Enrique Cerveto, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Uy, un mapamundi, le vamos a dar mucho trabajo hoy, sí.
Bueno, pues vamos a por ello. Primer tema. Ha habido Consejo de Ministros de Exteriores y, entre otras cosas, se ha hablado de Rusia y de Bielorrusia. Uy, pues anda que no tienen tema ahí. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues como habéis dicho antes en el informativo, que se han tomado la decisión de empezar con las sanciones por los asuntos, por el envenenamiento de Navalny y por la represión de los que piden elecciones libres en Bielorrusia. Pero yo lo que quería hablar era precisamente de esa creciente inestabilidad que es una amenaza para nosotros en todo el espacio exsoviético. Solamente para hacer un repaso de la situación, pues fíjate, teníamos lo que estábamos diciendo ahora del caso de Bielorrusia, de las protestas siguen desde hace ya más de un mes, vamos hacia las sanciones contra Lukashenko, que por cierto ni siquiera se digna responder al teléfono cuando le llaman desde Bruselas. Está la guerra de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, que como hemos visto puede tener repercusiones geoestratégicas muy importantes en el vecindario más próximo, Turquía, Irán, Rusia, pero claro, Rusia está también en una práctica guerra con Ucrania después de la invasión de Crimea, ahora mismo en Kirguistán, que en mis tiempos se llamaba Kirguicia en español, en la capital Bishkek, en estado de emergencia por protestas también democráticas, y bueno, y ya veremos qué pasa con la propia Rusia, que como ves, pues tenemos un dirigente muy, muy robusto, pero ya tiene 68 años y va a encarar una crisis económica.
Sin duda.
O sea que todo ese panorama es un poco inquietante. Y por cierto, en este Consejo de Ministros, no quería dejar de mencionar, tú recordarás que hemos venido denunciando desde antes del verano una ofensiva yihadista en el norte de Mozambique, en una región que se llama Cabo Delgado.
Sí.
Pues bien, ahora ya cuando ya hay 300.000 desplazados, hoy mismo los ministros de Exteriores europeos han recibido ya la petición de ayuda por parte de Mozambique.
Qué horror. Qué horror, lo que faltaba. Segunda cuestión. Hablando de la Unión Europea, el Brexit sigue teniendo muchos flecos, pero hay uno muy importante que nos afecta muy directamente, que es la pesca. ¿Por qué te fijas en esto?
Bueno, pues es porque ha sucedido en uno de los asuntos más delicados, ha aparecido una cosa completamente inesperada. Sabes que en las negociaciones los británicos quieren negar el acceso de los pescadores europeos, que son franceses y españoles sobre todo, a las aguas británicas. Londres dice que quiere recuperar el control total sobre la pesca y en todo caso conceder licencias anuales. En fin, es una situación muy, muy compleja porque Europa le dice pues que en ese caso no le dejará que venda el pescado que ellos no se comen en el mercado europeo. Bueno, pues en este asunto, que estaba muy enrocado, esta misma semana el embajador belga ha desempolvado un documento de 1666 en el que el entonces rey de Inglaterra, Carlos II, concedía el derecho perpetuo a pescar en sus aguas a 50 pescadores de la ciudad de Brujas. Claro, ha pasado tanto tiempo de esto que incluso Brujas ha dejado de tener puerto porque el mar se ha ido retirando unos cuantos kilómetros. Pero a mí me han contado que la primera reacción de los británicos al ver ese documento ha sido de sorpresa, pero no se han atrevido a desecharlo y han pedido consultar con Londres a ver si eso puede tener validez o no. Pero claro, hay que tener en cuenta que en 1666 ni existía el Reino Unido y Bélgica, que acababa de dejar de ser una posesión española, volvía a ser un territorio propiedad de Austria. Sí, no. En fin, es muy extraño, pero bueno, por aquella época, un poco después, en 1713, se firmó el Tratado de Utrecht y ahí tenemos la Gibraltar.
Me lo has pisado, te iba a decir, habrá que desempolvar los archivos a ver qué encontramos. Gracias, Enrique Cerveto, como todos los lunes. Amigo, cuídate.
Un abrazo. Oye, muy buena esa jota, ¿eh? Muy buena. ¿Has visto? Yo, que soy aragonés.
¿No has visto, hombre? Por cierto, ¿ha nevado en tu pueblo?
Sí, señor, sí, señor.
¿Ves? Me acordé ayer, viendo el informativo, dije, ha caído la Mundial ya, fíjate, en octubre.
En las partes altas ya ha nevado, sí, sí.
Claro, qué bonito tiene que estar. Gracias, Enrique, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, a escuchar las voces del día. Hola, Maripuri, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Empezamos por Margarita Robles, ministra de Defensa, con Herrera en COPE.
Y la ministra de Defensa, que ha definido a la monarquía como pieza fundamental de nuestro país.
Nuestra monarquía es una pieza clave y esencial. Nos da seguridad, proyección internacional muy importante. Es algo que nos ha costado mucho. 40 años de paz, de libertad.
¿Y eso cuando se lo dice al vicepresidente del gobierno, le supone usted algún tipo de incomodidad?
Las opiniones personales son muy respetables. Cuando vivimos en democracia, lo único que vale es lo que establecen las normas y las leyes. Y por eso no hacemos nunca ningún favor cuando entramos en debates sobre las instituciones.
Pere Aragonés es presidente en funciones de la Generalitat Catalana.
Y avisa a los ciudadanos catalanes de la necesidad de reducir el contacto social.
Es muy importante que en los próximos días, en las próximas semanas, reduzcamos al máximo esta interacción social. Vamos a tomar decisiones y tomaremos decisiones esta misma semana que afectarán al conjunto de la población. Serán decisiones difíciles.
Tranquilo, que el gobierno central en Cataluña no se mete. Pera, tú tranquilo. Doctor David Navarro, responsable de la OMS para el coronavirus en Europa.
Aboga por buscar otro método de control del virus que no sea el confinamiento.
Apelamos a todos los líderes mundiales para que dejen de usar el confinamiento como método principal de control, que desarrollen mejores sistemas para hacerlo, que trabajen juntos y aprendan unos de otros, pero que recuerden que los cierres solo tienen una consecuencia que nunca debe menospreciar. Esto está haciendo que la gente pobre sea muchísimo más pobre.
Interesante esa clave. Y quién si no, claro, Rafa Nadal en el partidazo.
El gran tenista de Manacor se alzó ayer con su 13º trofeo de Roland Garros.
Hace un mes me parecía imposible tener este trofeo conmigo, pero bueno, la verdad que este lugar tiene algo muy especial para mí y interiormente hablando creo que es el Roland Garros que estaba más complicado para mí y terminar con esta copa entre mis manos pues significa muchísimo.
Y el sonido musical, Bob Marley.
Como
motivo de los 75 años que cumpliría este año Bob Marley, se va a publicar una reedición del triple vinilo de La Prison Life, gira que realizó el jamaicano de mayo a julio de 1981. Fue la última gira que pudo hacer, ya que al año siguiente falleció con tan solo 36 años.
Gracias, Purificación, adiós.
Hasta dentro de nada, unos minutitos. Fermín, querido.
Sí, no te vayas muy lejos.
No, me voy a ir muy lejos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Laura Salvo ha muerto este fin de semana haciendo lo que más le gustaba, correr rallies. Con solo 21 años, un accidente se llevó la vida de Laura este fin de semana. Literalmente, se mató contra un árbol esta copiloto española en Portugal. Laura empezaba a ser conocida en el mundo de los rallies, una pasión que le venía de familia. Ella misma lo contó hace unos años en una entrevista en Comarcal TV.
Mi padre, mi madre, mis tíos también corrieron y un poco la iniciativa salió de, bueno, mis hermanas también corren. Y nos salió a nosotras la vena de querer correr y mi padre nos metió a hacer unos cursos de copiloto y demás y a raíz de eso empezamos en el regional de la Comunidad Valenciana de Asfalto corriendo y poco a poco pues hemos llegado hasta.
Esta joven valenciana acababa de ganar el Rally Ciudad de Xixona 2020 junto con el piloto Miquel Socías. Los dos compitieron el sábado pasado en el Rally de Vidreiro, en Portugal. Apenas habían recorrido los primeros kilómetros cuando el Peugeot 208 que pilotaban se estrelló contra un pino, con la mala suerte de que impactó de lleno en la puerta delantera derecha, justo en el punto del copiloto. Allí estaba Laura. Laura debutó en 2015 y ha competido junto a multitud de pilotos, incluido su padre, Gabriel Salvo, con el que compartió coche en una carrera en 2017. Mira, escucha cómo lo hacía.
9, 8, 7, 6, 20 grados. Flecha izquierda 3, tarde lenta. 30 a colocar. Flecha derecha 3. 30 a quedar.
Es impresionante escuchar a esta chica, ¿eh? Pobre. La copiloto se acababa de graduar en Derecho. Quería prepararse para opositar a Policía Nacional. Otra de sus grandes pasiones era la música. Y la verdad es que no cantaba nada mal. Con solo 21 años, Laura Salvo, piloto de rally, se ha perdido la vida en un accidente mientras ejercía una de sus grandes pasiones, ser copiloto. Qué duro, qué trago para la familia. 21 años esta chica, toda una promesa del automovilismo, Laura Salvo, se ha matado contra un pino en Portugal.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte.
Nos damos un paseo por las redes sociales, seguís hablando de este 12 de octubre tan raro que estamos viviendo. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes de nuevo.
¿Estás por aquí?
Sí, no me voy. Hasta las 11:30 aquí estamos, para seguir escuchando y leyendo a los oyentes que nos están escribiendo en Twitter, en @expositocope y también en Instagram, en exposito-cope, donde ya se puede ver el videoblog de hoy. Y nos dice Javier que es triste que utilicemos este día para hacer política y criticar al contrario, un día pues que debería ser de celebración y para estar orgullosos de nuestro país. También nos dice Nieves, hoy en el acto algunos políticos de Podemos pues han demostrado que no saben estar a la altura de las circunstancias y es una pena que tengamos esa representación en el gobierno. También nos dice Victoria, lo que no entiendo es cómo algunos se empeñan en ignorar la historia y no sentirse orgullosos de la gesta que se consiguió tal día como hoy. Y también nos dice otro oyente que tenemos tantas razones para estar orgullosos de todo lo que hemos hecho como país. No hay más que ver a Nadal, por ejemplo, este fin de semana.
¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte?
Esta noche, tiempo de análisis con Ignacio Camacho, con Gloria Lomana, eso de las 10, las 9 en Canarias. Y antes, en el tema del día, vamos a irnos a diferentes puntos del mundo para conocer cómo siguen haciendo frente a la pandemia con Españoles por el Planeta Tierra. Nos van a contar cómo se ve desde allí lo que está pasando aquí en España. Todo a partir de las 10 las 9 en Canarias.
La radio sigue sonando. Te he puesto una trampita en la hora, ¿eh? No sé si te has dado cuenta.
Sí, ¿quién ha escrito esto?
Yo, por eso te he dicho, te he puesto una trampa. Son las 9 y las 8 en Canarias.
¿Y dónde me has escrito eso?
¿Cómo que dónde te lo he escrito?
Digo, lo de la trampa.
Te lo estoy diciendo ahora.
Ah, vale.
Porque
vale.
Me acabo de dar cuenta yo también.
Sí, no, gracias. Pues a ver, me lo dices antes, ¿vale?
Ya, sí, vale. Cuando gracias. Si lo veo, yo te lo digo.
Sí, claro, no, si lo ves, no, si es que lo has escrito tú.
Por eso.
Bueno, esperamos mensaje, Maripuri.
Que nos podéis escribir, ahora vuelvo a ser Maripuri, es la que tiene los fallos. Sí. Facebook.com/la linterna cope, Twitter @expositocope, WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y también Instagram expósito-cope.
Charly Sáez, ¿no necesitáis alguien para haceros redes y cosas de esas en deportes?
Aquí para lo recibimos que haga falta, ¿eh? A todo el mundo con los brazos abiertos.
Muy bien,
Ángel.
Pues nada, enhorabuena.
Como decía, que lo que tú no quieras, para mí.
Llévatelo puesto, ahí lo tienes. ¿Qué nos traes luego, Charly?
Pues que te voy a contar lo que pasó ayer a las 6:51 de la tarde, a las 5:51 de la tarde, mejor dicho, con esa victoria enorme, sideral, extraordinaria de Rafa Nadal con 13 Roland Garros, 20 Grand Slams. Y ya, pues, el debate encima de la mesa. ¿Es Nadal el mejor tenista de la historia? Yo te lo pregunto, Ángel, no sé si tú lo piensas.
Pues me costaría decir que sí. Sinceramente, sí, sinceramente.
Ha habido muchos y muy buenos. Lo que desde luego es incuestionable es que está entre ellos.
Seguro que sí, no, sí. Eso claro que sí.
Pues de eso y de la última hora de España hablamos en 4 minutos.
Venga, te espero. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Securitas con Belén Montes.
Cada vez son más personas las que deciden proteger su hogar y su familia instalando una alarma de Securitas Direct. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa. Cuentas con el mayor número de expertos en seguridad, listos para actuar las 24 horas en caso de riesgo o cualquier emergencia. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.com. Recuerda 900-666-777.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este martes.
Tiempo de juego, cadena COPE. ¿Te gusta España, Poli?
Más selección, más España.
Me está enamorando España, Manolo. No me
desde las 8:15, Ucrania, España.
¿Con qué sale España?
Los de Luis Enrique a por una nueva victoria en la Liga de Naciones.
¿Quieres rematar alguna de las llegadas de los españoles?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hoy, si te cambias a Endesa, consigues un mes gratis. Porque hoy hemos vuelto a ponernos en marcha y necesitamos más energía que nunca. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llámanos gratis al 800-760-909 o visita tu punto de servicio más cercano y llévate tu mes gratis.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Esta es mi casa. Y ahora que disfruto más de ella, ¿te imaginas además pagar menos por mi seguro?
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, solamente se puede hablar de un nombre propio.
De Rafa Nadal en este día 12 de octubre, un motivo más, Ángel, por el que sentirnos orgullosos. Rafael Nadal Parera llegaba con muchísimas dificultades a este Roland Garros. Había jugado muy poco, había perdido en Roma, evidentemente había sufrido lo que todos con la pandemia. Pero ayer, 11 de octubre, se plantó en la Philippe Chatrier e hizo esto.
Rafa Nadal saca para ganar su decimotercer Roland Garros. Buen servicio abierto. Rafa Nadal ha entrado. Es un ace encima. Se arrodilla. Yo vi jugar a Rafa Nadal y nunca creeréis lo que veis. Ya está aquí el 13. El 13. Niños y niñas del mundo, creedme, hubo una época en la que Rafa Nadal no ganaba Roland Garros. En 2020 llegó el 2020 y ahora sí, mirándole a los ojitos, ya estoy aquí, Roger.
Han pasado algo más de 24 horas en las que seguimos saboreando ese título, el número 13 en Roland Garros y ese vigésimo Grand Slam en la carrera de Rafa Nadal. Pero Ángel García, ¿cómo ha sido el día del campeón español?
Bueno, pues ajetreado, como te puedes imaginar, Charlie. Por la mañana, prensa nacional e internacional, la que quedó de ayer. Luego sesión de fotos en una azotea con la Torre Eiffel de fondo. Y en cuanto ha podido, vuelta para casa en avión para estar con su gente. Ha aterrizado a primera hora de la tarde. Ha hecho una visita rápida a su academia para comprobar que todo estaba ok. Y ahora toca disfrutar a tope del vigésimo Grand Slam, por ser el vigésimo. Del decimotercer Roland Garros, por ser el decimotercero. Pero sobre todo del trofeo que más sangre, sudor y lágrimas ha exigido. Y si no, escucha a don Rafael Nadal Parera anoche en tiempo de juego.
A nivel de condiciones, para mí eran las más complicadas. Al final, el frío para mi cuerpo es difícil. Y después, a nivel de condiciones de juego, aunque haya terminado jugando a un nivel muy, muy alto, pues por todo lo que englobaba el torneo, para mí, de todos los 13, quizás es el año que menos posibilidades tenía.
Lo ha sufrido, lo ha peleado, lo ha sudado y quizá por eso Dani Asenjo, hoy la prensa reconoce de forma unánime el exitazo de Rafa Nadal.
Todas las portadas aparecen hoy, Charlie, con la sonrisa de Rafa Nadal. En España, el diario Marca cambia sus míticas letras por Rafa y añade: eres lo más grande que veremos jamás. El diario AS coincide con el titular: el más grande. Y ABC abre con Nadal infinito. En Francia, L'Equipe titula: divino. En Italia, la Gazzetta le cataloga como monstruoso. Y ojo, el Corriere de la Sera habla de Nadal como el más grande deportista de siempre. Al otro lado del charco, el New York Times sitúa a Rafa como un modelo de humildad, empatía y perspectiva.
Enseguida estamos con las reacciones del mundo del deporte a la gesta de Rafa Nadal, pero antes, Luis Enrique, seleccionador español, le pone voz a los sentimientos de todos. Rafa es el más grande.
Darle una gran enhorabuena al gran Rafa Nadal por haber conquistado ayer su 13º Roland Garros y su 20º Grand Slam. En estos momentos en los que tener a referentes como Rafa Nadal y que puedan representar a nuestro país es un gran orgullo. Le felicitamos por sus éxitos, pero también, sobre todo, por cómo sabe reconocer también cuando uno consigue una derrota y el respeto al rival que siempre tiene. Así que muchas felicidades.
Todo el mundo, Munilla, o casi todo el mundo, se acordó ayer u hoy de la victoria del tenista español.
Sí, tanto que terminaríamos, Charlie, antes diciendo quién no le ha felicitado, porque es que lo ha hecho prácticamente todo el mundo. En especial el del tenis, con el mítico Rod Laver a la cabeza, que le dice: eres una inspiración. Muy especial lo de la mujer de Djokovic: qué logro tan asombroso. Amor y respeto para la maravillosa familia Nadal. Y la ganadora femenina de este año en París, Iga Swiatek, dice: es increíble compartir esto contigo. ¿Puedo siquiera decir esto? El gran Novitsky le llama Rey Rafa. Aquí en España le felicitan clubes, instituciones y partidos políticos. Y, por supuesto, deportistas de todo cuño como Pau Gasol, Mar Márquez, Casillas, Ramos, Mireia Belmonte o Carolina Marín. También Carlos Sainz, padre e hijo, y Fernando Alonso en cuatro.
Impresionante. Mira, acabó la carrera de Fórmula 1 y todo el mundo, yo creo, cambiamos de canal. Fue bastante corto porque lo liquidó en un santiamén. Bueno, un orgullo, ¿no? Para todos los deportistas, para toda España. Y no va a ser el último, ¿no? Va a seguir muchos años.
Es el mejor de siempre.
Yo creo que no habría que debatir, habría que disfrutar de la victoria. Y cuando deje el tenis, que esperemos que tarde mucho, pues ya se valorará. Pero está claro que lo que hace es un talento superior y hay que disfrutarlo.
Hablaba Nadal de la dificultad que le había supuesto este Roland Garros. Por eso te pregunto, Quique Yunta, diario ABC, ¿es quizá el Roland Garros que más mérito tiene para Rafa Nadal?
En cuanto a rivales, yo creo que no. En cuanto a rivales, las cuatro primeras rondas fueron sencillas. Es verdad que a partir de cuartos, que menos, la exigencia subió. Pero también hay que decir que sí que es verdad que todo lo que ha rodeado este Roland Garros ha hecho que sea muy, muy, muy complicado. Y que tenga el mérito infinito para Nadal, sin preparación, con todo lo nuevo que implicaba ese escenario y sobre todo con algo que no percibimos, que es que le ha costado mucho a nivel mental estar preparado para semejante gesta. Son 13, son 20, es una brutalidad, el mérito infinito.
Y es que hay que hablar ahora sí que sí, de la pelea entre Rafa Nadal y Roger Federer, porque Alberto Arauz, el tenista español, ya está mirando a los ojos al que muchos consideran mejor tenista de la historia.
Pues sí, Charly, lo que hizo ayer Nadal es nada más y nada menos que ponerse al nivel de una leyenda como Roger Federer. Ambos están igualados a 20 Grand Slams, con el matiz de que Rafa tiene 34 años y Roger 39. Además, el cara a cara entre los dos lo tiene ganado el español, que domina por 24 a 16 al suizo. Eso sí, en cuanto a títulos totales, Federer suma 103 por los 86 de Rafa Nadal. Escuchamos a Carlos Moyá y a Tony Nadal, los entrenadores que han marcado la carrera del tenista de Manacor.
Si está sano, pues yo creo que hasta que él vea el momento de retirarse, yo creo que va a tener opciones. No digo que vaya a ganar o no, pero que va a tener opciones de ganar Roland Garros, yo creo que va a ser hasta el día que se retire. Pues espero, por lo menos.
Sí, la verdad es que me he emocionado hoy cuando me han nombrado que había igualado el récord de Federer. He vivido el partido con tensión mucha más de que cuando estaba allí en el box, y me he emocionado porque yo intuía un partido muy difícil.
20 contra 20. Recoge el guante el suizo Álvar Madrid de pelear de igual a igual con Nadal por ver quién es el mejor tenista de la historia.
Pues sí, y quiso mostrar su admiración y respeto hacia Rafa Nadal. Su máximo competidor escribía esto en sus redes sociales. Siempre he tenido el mayor respeto por mi amigo Rafa. Como mi mayor rival, creo que nos hemos empujado mutuamente para convertirnos en mejores jugadores. Ganar 13 veces Roland Garros es uno de los mayores logros del deporte. Espero que 20 solo sea un paso más en nuestro viaje conjunto. Bien hecho, Rafa, te lo mereces.
A ver, Ángel, quítate toda la pasión que puedas de encima y dime la verdad, para ti, ahora mismo, 8:37, ¿quién es mejor, Nadal o Federer?
Cero patriotismo. Es tan difícil comparar épocas y estilos que rápidamente nos vamos a los títulos, pero no solo entre Nadal y Federer, es que Rod Laver ganó los cuatro Grand Slams el mismo año dos veces. Así que escojo el camino fácil, Charlie. Primero, el del mayor número de Grand Slam. De momento empate, pero parece que Rafa lo tiene mejor que Roger para acabar superándole. Y ojo si Novak no llega por detrás. Y luego, a mí me parece clave el de lo irrepetible. 20 Grand Slam lo han hecho dos y lo puede hacer un tercero. 13 Roland Garros, 13 Grand Slams idénticos, lo ha hecho uno y no lo va a hacer nadie más. Nadie, al menos mientras vivan tus nietos y los míos, Charlie. Así que aparte de que Federer te alucina y Nadal te emociona, yo siempre fui de emocionarme y de los que hacen lo irrepetible.
Esa misma pregunta la hemos trasladado hoy a nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, Antonio Pérez del Castillo, y la gente, si la pasión que pueda es más de Nadal o de Federer.
3.000 votos ya en esa cuenta de @deportescope y hasta un 70% ha votado por Rafa Nadal como el mejor tenista de la historia. El 30% restante se decanta por Roger Federer como máxima leyenda del tenis mundial.
Nadal, en cualquier caso, está muy contento, es evidente, de seguir haciendo historia.
Es que no sé. No tengo ni idea de lo que soy, lo que voy a ser o lo que no voy a ser. Yo sigo haciendo mi camino, que es lo que he hecho durante toda mi vida, y hasta que me siga motivando.
Y por eso te pregunto, Ángel, el camino del tenista español, ¿qué será lo próximo? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Descansar? ¿Jugar algo en lo que queda de 2020?
Es la pregunta que todos nos hacemos, Charlie, y que nadie puede responder de momento. Rafa Nadal no sabe si ya ha jugado su último partido de tenis en este 2020. Si juega más o no este año, dependerá de una conversación con su familia y su equipo. Hay dos opciones. Opción A, volver a ponerse el mono de trabajo y buscar lo imposible, cambiar a pista dura rápidamente, preparar el Master 1000 de Paris-Bercy e intentar ganar el único título que le falta a la Copa de Maestros. Opción B, descansar y repetir el plan que ha funcionado, borrarse de Cincinnati el US Open para preparar solo bien Roland Garros. Así que Rafa podría parar ya y preparar con tiempo y con mucho mimo el próximo Gran Slam, el Abierto de Australia, que se juega en enero.
8:40, simplemente el mejor, don Rafael Nadal Parera.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
8:40, más o menos mañana a esta hora quedarán 5 minutos para que arranque el último partido de estos tres que tiene España. Lo va a hacer en Kiev frente a Ucrania, segundo partido de esta tanda de la Liga de Naciones. Así que estamos allí, enviado especial de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz, última hora del equipo de Luis Enrique.
La selección se ha entrenado esta mañana en el escenario del encuentro en el Estadio Olímpico de Kiev con las bajas de Diego Llorente y de Gerard Moreno, que se lesionaron en el entrenamiento de ayer. Se prevén entre 4 o 5 cambios con respecto al partido de Suiza. Pueden entrar en el 11 Reguilón, Rodri, Ceballos o Rodrigo Moreno. España busca mantener el liderato ante una Ucrania que lleva 3 derrotas consecutivas.
Por Ucrania preguntamos a Antonio Pérez del Castillo, ¿cuál es la última hora del conjunto ucraniano?
Ucrania llega con muchísimas dudas al partido ante España, especialmente en la portería, donde solo cuenta con el veterano Bushan por las bajas de Piatov, Lunin y Pankov, que dejaron la concentración por el coronavirus. Además, también serán baja el lateral del Manchester City, Zinchenko, por lesión, y Malinovsky por sanción. Los de Shevchenko intentarán mantener el nivel que mostraron ante Alemania, ante la que cayeron solamente por 2-1.
Evangelio, ¿es un buen momento para jugar contra Ucrania? Es decir, ¿están pasando tan mal momento que es bueno que vayamos allí para intentar ganar?
Sí, es una buena oportunidad, porque este es el peor momento de Ucrania desde que la entrena Shevchenko. Después de una fase de clasificación para la Eurocopa que es verdad que fue brillante, terminaron por delante de un grupo donde estaba, por ejemplo, Portugal, y no perdieron contra Portugal. Bueno, las bajas y los malos resultados le están haciendo mucho daño. De hecho, mañana le falta todo el medio campo titular, como decía Chato, gente de mucha calidad. Le faltan los centrales titulares y tiene que jugar con su cuarto portero, así que es una buena oportunidad.
De momento, Luis Enrique sigue construyendo su bloque de cara a la Eurocopa del próximo verano. Y faltan quizá nombres para ilusionarnos. Uno de ellos está surgiendo en esta convocatoria. Es Adama Traoré, y Miguel Ángel, ¿está previsto que mañana juegue de inicio el futbolista que milita en la Premier?
Es una de las grandes incógnitas. De momento no ha sido titular, recordemos, en ninguno de los dos partidos de esta concentración. Jugó 28 minutos contra Portugal y 33 contra Suiza. Luis Enrique comentó el pasado viernes que Adama es compatible con Ansu Fati, con el que aún no ha coincidido ni un minuto sobre el césped. A priori, Ferran Torres o el goleador el otro día, Oyarzabal, están por delante para ser titulares. Al seleccionador le hemos preguntado esta mañana si ve a Adama como revulsivo o de inicio.
No, le veo las dos versiones, recursivo y empezar el partido. Puedo hacer las dos.
El partido, como siempre, nos lo va a contar mañana desde Kiev Manolo Lama. Manolo, ¿nos estamos volviendo locos con Traoré o realmente tenemos motivos para estar ilusionados con el futbolista español?
Bueno, estamos ilusionados y no me extraña, porque cada vez que el chaval entra en un terreno de juego rompe, o cada vez que el chaval entra en el terreno de juego se hace un autopase o desborda o llega a línea de fondo y hace el pase de la muerte. Pero tampoco debemos volvernos locos. Para que Adama Traoré sea un mega crack necesita hacerlo eso muchas veces durante el partido. 2, 3, 4, pues sí, nos enamoran, pero posiblemente los partidos no se ganan con amor. Los partidos se ganan con futbolistas que definan y que marquen diferencia. Y Adama Traoré es una esperanza de que las marque, pero hasta ahora no la ha conseguido.
Un partido especial por ver si podemos ver a Adama Traoré en el equipo, pero también, Miguel Ángel, porque mañana va a haber bastante público en la grada, algo que evidentemente no estamos acostumbrados últimamente y que yo no sé cómo le va a caer, si bien o mal, a la selección española.
Desde noviembre, Charlie, del 19 en el Wanda, la selección no jugaba un partido con tanto público en las gradas. El miércoles pasado hubo 2.500 aficionados en Lisboa para presenciar el amistoso, y mañana va a haber en torno a 15.000 aficionados en las gradas del Olímpico, cuyo aforo es de 70.000. Los precios, entre los 5 y los 30 euros, se va a tomar la temperatura a los espectadores al entrar al campo, que además deben llevar mascarilla. Aunque van a animar a Ucrania, Luis Enrique lo celebra.
Que jugar mañana con 15.000 espectadores en lo que es el panorama general es algo hasta optimista y positivo para todos, pues porque parece que podemos empezar a encontrar la normalidad. Es mejor para la selección local, pero en nuestro caso el hecho de jugar con público ya es una alegría, aunque no nos anime, ya les diré a los jugadores que piensen que nos anima a nosotros. Creo que todo avance hacia la normalidad es algo positivo.
Es una alegría para España. También es importante el encuentro de mañana, como lo es el partido que va a disputar la Sub-21 Basteiro, que se podría asegurar mañana mismo la clasificación para el próximo europeo.
Lo hará si gana mañana a Kazajistán en Alcorcón a partir de las 7:45. España necesita una victoria en los 3 partidos que restan para certificar su presencia en la Eurocopa del año que viene en Hungría y Eslovenia. El objetivo, revalidar el título obtenido en 2019, ya que España es la actual campeona.
Estamos en semana de selecciones, pero seguimos siempre hablando de Leo Messi. Leo Messi, según Tebas, hace muy bien en quedarse en la Liga Española.
A Messi lo querría siempre y hasta que deje de jugar al fútbol, en el fútbol español. La identificación Messi Fútbol Club Barcelona es de tal nivel que esa salida a otro equipo hubiese, yo no sé si a Messi lo hubiese convenido, o sea, como jugador y persona sí, pero como esa industria que es Messi alrededor, porque Messi es una máquina de generar industria, le hubiese convenido.
Messi, que no se encuentra en Barcelona porque está con su selección Víctor Navarro y tiene un compromiso bastante complicado esta noche.
Aterrizó en Bolivia esta pasada noche. El albiceleste viene de ganar a Ecuador en la Bombonera gracias a un gol de su capitán, pero con un juego lejos de las expectativas de la selección. Leo Messi buscará en la madrugada del martes al miércoles llevarse los 3 puntos para la clasificación del Mundial de Qatar y también superar una barrera psicológica nunca marcado en La Paz, situada a 3.625 metros sobre el nivel del mar. Mientras, en Barcelona le esperan para el entrenamiento del jueves. Solo podrá completar 2 sesiones antes del partido contra el Getafe.
Decía yo, esta noche el encuentro es de la madrugada del martes al miércoles, pero mientras tanto en Barcelona, Elena, si sigue hablando de por qué Messi se quedó, de por qué Messi se quiso marchar, y hoy ha tomado voz en este asunto Ronald Koeman, hablando de cómo tuvo que gestionar ese caso Leo Messi.
Así es, lo cuenta todo con absoluta naturalidad, incluso cuando el protagonista es Leo Messi. Koeman ha explicado su primer encuentro en casa del argentino, nada más firmar por el Barça, cómo le intentó seducir con su proyecto, consciente del descontento de Messi con el club. Son declaraciones en la cadena holandesa NOS.
Cuando llegué me entrevisté con Leo Messi en su casa y le hablé de su futuro. Tenía muy claro su descontento hacia el club, pero al final funcionó y Messi ha hecho todo lo que esperábamos de él.
Koeman piensa que funcionó lo que hicieron con Messi. No sé si piensa Oliveros también que funcionó lo que hicieron con Luis Suárez, porque a uno le pedían que se quedase y al otro le pedían que se marchase.
Sí, Koeman ya dijo en su día que él no era el malo de la película. El míster del Barça le hizo saber que sería muy difícil que jugase y el club además pensó que se tenía que rejuvenecer el equipo. Ronald Koeman, en esa entrevista a la televisión de Holanda, NOS.
A Suárez se le habría hecho muy difícil jugar y se lo hice saber honestamente. Le resultó difícil, pero yo nunca tuve ningún problema con él. Yo estoy bien con él, pero el club decidió que teníamos que rejuvenecer a todo el equipo.
Y mientras Bartomeu sigue con su patada a seguir, esto es lo último que dijo el presidente del Barça ayer cuando su equipo ganó la Copa Europa de Fútbol Sala.
En fútbol tenemos un buen equipo, joven, con ilusión, que nos está dando ya alegrías. Los culés tenemos que estar de enhorabuena porque comienza la temporada con muchas ilusiones y buenos resultados.
El presidente pasa palabra a Víctor Navarro, pero Busquets sí que se ha querido parar un poquito hoy a pensar más o menos cómo está la situación del FC Barcelona.
Sí, siempre discreto y en un segundo plano, y que está viviendo una nueva oportunidad de volver a sonreír a pesar de los líos en el Camp Nou. La llegada de Koeman ha cambiado la situación deportiva, a su método se acogen en el club, aunque Sergio Busquets no puede evitar pensar en todo lo extradeportivo que rodea a los azulgranas.
No es el mejor momento dentro del club, pero tampoco me voy a poner ahora a detallarlo individualmente porque me podría estar aquí 5 o 6 horas. Está claro que no fue nuestro mejor año ni nuestro mejor momento, y eso se nota a nivel individual y sobre todo colectivamente. Fútbol es un deporte de equipo, y si no estás bien colectivamente, eso hace pues que individualmente tampoco estés. Y bueno, aunque no hubiese sido nuestro mejor momento, ya ha pasado, sabemos que tenemos una nueva oportunidad, que han cambiado cosas y tenemos la esperanza de que todo vaya mejor.
A ver, Dani Senabre, te pregunto, ¿tú crees que se va a poder quitar Koeman de la cabeza y de encima lo que ha pasado este verano con Messi, que se queda, y con Suárez, que se va?
Bueno, esto es lo de siempre. Si sale bien, dirán que es una gran decisión, y si sale mal, le van a criticar por ello. Y lo mismo pasa con el rendimiento de Luis Suárez, por ejemplo. Si acaba con 30 goles y pichichi, pues van a darle muchos palos a Koeman y al Barça, y si acaba siendo un año discretito de Luis Suárez, pues le van a aplaudir. Pero yo creo que respondiendo a la pregunta directamente te diría que sí que se lo va a quitar de encima Koeman, ¿eh? Porque si me dijeras Bartomeu, eso es otra cosa. Pero yo creo que Koeman ha dejado claro en la entrevista que no fue una decisión suya, que fue una decisión de club. Y yo creo que la gente, tanto toda la polémica de Messi como la marcha de Luis Suárez, se la atribuye más a Bartomeu que a Ronald Koeman.
Seguimos de viaje por el mundo, hacemos la primera parada en el partidazo que ayer disputaron Francia y Portugal. Digo partidazo sobre el cartel porque luego Arauz en el césped casi nada de nada.
Pues sí, Charly, lo más destacado de anoche fueron los gestos de cariño y complicidad entre Cristiano y Mbappé en el descanso de este partido. El luso y el galo bromearon y charlaron distendidamente, no en vano. No olvidemos que Mbappé siempre ha reconocido públicamente que Cristiano es su gran ídolo. En cuanto al partido, poco fútbol en un choque francamente flojo que acabó con 0-0 en el marcador en un Francia-Portugal que se recordará por el flirteo entre Cristiano y Mbappé.
Nada de Mbappé, poco de Cristiano, pero el futbolista del fin de semana, Alejandro Campos, lo encontramos en Noruega.
Odegaard inventa y Haaland liquida. El delantero del Borussia Dortmund volvió a brillar con 3 de los 4 goles de Noruega a Rumanía. En total acumula 6 tantos en 6 partidos con su país. Un inicio mejor que el que tuvieran Messi, Cristiano y Neymar cuando empezaron con sus selecciones. 2 de sus goles vinieron de las botas del madridista Odegaard, que con 2 asistencias firmó otra grandísima actuación.
Hemos contado lo de Haaland, lo de Francia, lo de Portugal. ¿Nos dejamos, Evangelio, algo más importante de lo que haya pasado en las últimas horas?
Sí, de ayer, de la primera división de la Liga de Naciones, Inglaterra ganó remontando 2-1 a Bélgica, que llevaba un año y medio sin perder. En su grupo Dinamarca ganó 0-3 en Islandia, Croacia ganó 2-1 a Suecia y en el grupo 1 2 partidos sin goles, 0-0 en el Polonia-Italia y en el Bosnia-Países Bajos.
Y poco a poco ya miramos a lo del fin de semana. Recuerdo, la Liga llegará el sábado, de momento seguimos sin partidos viernes y lunes, así que por tanto todo concentrado el sábado y el domingo. Por ejemplo, Melchor, ¿el Madrid ya ha vuelto al trabajo pensando lo del fin de semana?
Sí, lo ha hecho esta misma tarde, aunque realmente Zidane puede preparar poco porque solo dispone de 7 jugadores del primer equipo. 7 del resto de la plantilla están con diferentes lesiones y molestias. Se espera que Courtois pueda llegar a ese compromiso. Asensio se ha incorporado hoy después de varios días con problemas de una faringitis. Así que, como te digo, Zidane solo va a tener un día el viernes para preparar ese compromiso porque todavía le quedan 10 internacionales que van a disputar sus partidos entre mañana y el jueves distribuidos por el planeta.
¿Cómo ha empezado la semana el Barça, Elena?
También esta tarde, tras 4 días de fiesta, la mitad de la plantilla, los no internacionales han vuelto a los entrenamientos. Koeman ha programado sesiones cada día hasta el sábado. Mañana incluso sesión doble. Los 16 jugadores que están con sus selecciones irán reincorporándose progresivamente a lo largo de la semana. De momento no hay lesionados por el virus FIFA. Si siguen en la enfermería, Ter Stegen y Alba, no se les espera aún este sábado en Getafe.
Y también Antonio ha entrenado el Atlético de Madrid.
Hace tan solo unos minutos ha concluido esa sesión de regreso de los pupilos del Cholo Simeone tras el fin de semana libre. Próxima estación en Liga es el sábado a las 4 en Balaídos y poco a poco espera recuperar el Cholo a todos sus internacionales, que son 11, aunque los que están jugando las eliminatorias suramericanas seguramente no llegarán antes del jueves.
Y en Villarreal, Juan, igual tenemos víctima del virus FIFA.
Así es, cayó lesionado Gerard Moreno con la selección española y tras las pruebas realizadas en el día de hoy, el Villarreal ha anunciado que sufre un daño miotendinoso en los isquios de la pierna izquierda. Estará de 2-3 semanas de baja.
No ha habido primera, pero sí que ha habido segunda, así que como todos los lunes, con Pepe Torrente analizamos lo que ha sido este fin de semana. Pepe, empezamos por el equipo que destacas de este fin de semana.
El Lugo destaca en este caso lo negativo, Charlie, porque es el primer cese de la temporada. Juanfran fuera después de 5 jornadas y después de ser el héroe de la permanencia la pasada campaña. Tino Saqués ha sacado su fusil, va por el octavo entrenador en poco más de 3 años y medio.
¿Qué sonido destacamos del fin de semana?
De Javi Fuego, jugador del Sporting, derrota en el derbi 1-0 ante el Oviedo y durante la zona mixta se cuelan los cánticos de celebración del rival y así reacciona el centrocampista.
Es un resultado doloroso por contra quién se produce, les teníamos la verdad que muchas ganas. Pero bueno, son partidos de 3 puntos, aunque parece que ellos están celebrando que han ganado un título, tienen 6 puntos, nosotros 12, y hay que fijarnos en el siguiente partido.
Curiosísimo el sonido de este fin de semana. ¿Y con qué futbolista te quedas, Pepe?
Pues con Eladi Zorrilla, del Cartagena. Gol y asistencia en el 0-2 en el campo de la Ponferradina. Estuvo muy cerquita de irse este verano, pero se ha quedado y está siendo importante en un recién ascendido que va séptimo en la tabla.
Y también mirada de lunes, Ana Huertas, a lo que ha ocurrido este fin de semana en la Liga Iberdrola.
Goleada del Barcelona al Logroño, 6-0 en el ensayo de la final de la Copa de la Reina que juegan en febrero. Y 0-2 a favor del Athletic, que se enfrentó al Sevilla en un duelo entre los equipos que cayeron en las semifinales. Además, el Atlético empató contra el Granadilla 1-1, mismo resultado para el Valencia-Real Madrid. Levante 2, Eibar 2, Betis 1, Santa Teresa 2, Madrid 0, Español 1 y Deportivo 0, Real Sociedad 0. Líder de la clasificación, el Barcelona.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Gené, CEO de Sabils Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
¿Notas que se te cae el pelo?
Pilexil Anticaída frena la caída del cabello de forma eficaz. Un 82% de eficacia clínicamente probada en solo 12 semanas. Demostrado. Pilexil para la caída moderada y Pilexil Forte para la caída intensa. Lo notas.
Lo notan.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. D-A-Z-N. DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Después de una temporada infinita, se acabó la NBA. Final seconds here in this NBA season. And that's it, it's over. This historic 2020 NBA. Se acabó la NBA, Javier Jurado, con victoria de Los Ángeles Lakers.
Bueno, lo de anoche por cifras es histórico porque los Lakers igualan a los Celtics como el equipo con más anillos de la historia, 17. Y LeBron James, con 35 años, es el primer jugador en liderar a tres equipos diferentes hacia el anillo. Antes de Lakers, Miami Heat y Cleveland Cavaliers. Y con su cuarto MVP, ya solo está a dos del histórico Jordan.
Por ahí te pregunto, Parra, el debate está encima de la mesa, ¿LeBron James o Michael Jordan?
Agotar esto en 30 segundos, Charlie, sin margen de explicación es complicado, pero vamos a intentarlo. Si me preguntas cuál es el más grande de la historia, te digo que Michael Jordan, porque no es un jugador de baloncesto, es un mito que trasciende sus logros deportivos. Ahora, como mero jugador, LeBron James me parece el mejor que haya pisado una pista, y conste que no es por el anillo de anoche ni por su cuarto MVP, lo llevo pensando desde que se enfrentó a los Warriors.
Hablamos de Fórmula 1 porque de comparaciones va el fin de semana. La última que hay que hacer, Munilla, es la de Hamilton con Michael Schumacher.
Sí, los fríos números ya sitúan virtualmente a Hamilton por encima de Schumacher. El alemán fue 7 veces campeón del mundo y Hamilton lleva 6, pero la séptima está al caer. Igualan a 91 victorias en grandes premios desde ayer, pero Hamilton suma 96 poles por 68 del alemán. Y en podios, Hamilton 160, Schumacher 155.
Director de COPEGP, que por cierto ya está disponible, Carlos Miguel, ¿está Hamilton a la altura del Kaiser?
Pues para mí no, por una razón muy sencilla. Primero, 96 poles quiere decir 96 poles, de las cuales el 80% son con Mercedes. Hay dos cosas. Uno, Michael Schumacher es el que crea el mito Ferrari moderno, es decir, convierte junto a Ross Brawn y Jean Todt a Ferrari, que era un auténtico lío, en 5 años en un equipo campeón. Y sin embargo, Lewis Hamilton lo que hace es subirse a un avión que es Mercedes, que enseguida le da esos títulos mundiales. Es más coche Mercedes de lo que era Ferrari en comparación con sus rivales.
Por cierto, Carlos, que mañana tenemos a Alonso otra vez subido a un monoplaza.
Sí, va a estar haciendo un filming day, es decir, probar con un coche de 2020, Renault de 2020, en el circuito Barcelona-Cataluña, eso sí, limitado a 100 kilómetros y con ruedas de exhibición, pero le va a servir para ver qué tal va ese monoplaza y si coincide lo que ha visto en el simulador de Renault con lo que va a ver mañana en la pista.
Dura, durísima la situación, Malvar, a la que se está enfrentando la Liga de Balonmano, porque hay positivos prácticamente todos los días.
Los contagios siguen apareciendo en la Liga Sobal, ya son 8 los equipos. Ayer el Cisne ha confirmado que un jugador de su plantilla ha dado positivo de coronavirus. El Cangas hoy también tiene un jugador con positivo, 4 con síntomas. En estos momentos el equipo está confinado y probablemente la próxima jornada tendrá al menos otros 5 partidos aplazados.
En Italia, Eri, hoy jornada decisiva, no por la carrera y sí por los test.
Sí, test PCR que nos van a dar la foto sanitaria del Giro y con ella los regidores van a tomar decisiones. Vaya por delante que Mauro Begni no es partidario, el director del Giro, de como en el Tour mandar para casa un equipo entero con un par de positivos. Antes de la salida de mañana sabremos cómo está el Giro.
Y Juan Arias, esta semana tenemos doble jornada de la Euroliga, ¿peligra por el coronavirus?
Bueno, el Barça-Valencia de mañana, el Real Madrid-Kinky del miércoles se jugarán, aunque en el Barça y en el Kinky hay positivos. El lío está con los dos partidos que el Zenit tiene que jugar mañana en Vitoria y el viernes en Valencia. El equipo ruso ha anunciado 19 positivos y solo dispone de 6 jugadores aptos.
Aquí lo dejamos, Ángel.